Hola amigos, ¿cómo están? Somos Bruno, Juan y José y esto es Maker Chat. En este espacio vamos a hablar sobre qué significa ser maker en Argentina, qué nos moviliza, qué nos inspira y cómo es el día a día en el taller. Soy José, estoy acá con Juan y con Bruno. ¿Cómo andan, chicos?
Buenas noches.
Buena será para vos.
Bueno.
Noches.
Noches.
Che, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Andamos.
Según la lógica de Juan, sería todo.
Todo.
¿Qué cuentan, che? ¿Todo tranquilo?
Sí. Digamos.
Bueno.
Con algunos temitas. Ya me meto de lleno en la semana.
Sí, dale.
Dale. Ahí medio renegando un poco con,
a las puteadas,
con la automatización del taller.
¿Qué rompiste ahora?
Fresas. No rompí, sino que desafilé.
Insumos.
Las
me
fresas.
Trajeron,
¿eh? ¿Se pueden afilar?
No uno de forma manual. Y,
¿por qué no?
Y porque no si vas a llegar a...
Si te imprimís un jig, ¿no puedes afilar las fresitas con la moladora y un disco de corte?
No, pero por ahí con una limita manual.
Poder se puede.
Con la afiladora, con la afiladora esa que tenés vos, 3 en 1.
Claro, no, y si no se puede con la Tormek.
No, fuera de todo chiste. ¿Por qué no se pueden afilar?
Sí, las podés mandar a afilar. Sí.
Lo que pasa es que depende la medida, ¿no? Una fresa chiquitita te conviene cambiarla directamente.
Sí, una fresa chiquitita creo que no es tan preciso y aparte, sea la fresa que sea y según lo que estés buscando, perdés diámetro.
Un buen punto.
Si vos querés un kerf de 6 milímetros que te corte de 5.4.
Pasa a ser 5.98 si le das un besito al filo.
Se supone que no es lo mismo, pero bueno, nada. Lo que podrías hacer, que de hecho yo tengo ya varias para mandar a afilar, tengo que consultar a ver cuánto vale en comparación con la fresa nueva. Yo lo que estaba pensando es... La mando a afilar, hago un corte, mido el kerf. Sí. ¿Y cuánto me da?
5,7. Creas una fresa nueva de 5,7.
Creo una nueva herramienta de 5,7.
Y el CNC hará lo que tenga que hacer para que
se moverá 3 décimas. Claro. Sí. 3 décimas más para un lado, 3 décimas más para el otro. Sí. Y
irá y volverá 2 veces, pero sí.
Claro. Viendo las perspectivas, y ya nos vamos a meter en el tema del día, pero yo creo que hay que guardar una por una.
No, está todo guardado.
Vamos a terminar aprendiendo a afilar, me parece. Claro.
José va a darle uso a la afiladora.
Ya callate que esta semana no tienen que ver con esto, pero la empecé a limpiar a la... A la afiladora, así que
claro, nada. Bueno, nada, me trajeron para cortar unas tablas de tipo de picadas, como las que yo había hecho en su momento, que corté 1700 tablas con 3 fresas. Utilizando 3 fresas corté 1700 tablas. Y ahora me trajeron para cortar 160 tablas. Y ya voy quemando 3 fresas.
Qué macana, loco.
El tema está en que son de alistonado de eucalipto.
Ajá.
Y evidentemente es un material bastante choto.
Fibroso. Agua.
Resinas. Alistonado de eucalipto de 30 milímetros de espesor. No. No estamos dando pie con bola, subimos, bajamos la velocidad, subimos, bajamos las revoluciones, vamos probando, vamos viendo. Las primeras 10 tablas con una fresa nueva te salen bien, a partir de la tabla número 11 ya empieza... Nada, el laburo está saliendo, pero viste cuando el corte no sale limpio, que sale más despeluchado...
Sí, tenés mucho más tiempo de procesado.
Claro, en este caso en particular el cliente es un colega que tiene un CNC... que también está cortando él y tiene una fecha de entrega que no llega. Entonces tiene el taller a una cuadra del mío y nada, me está trayendo tableros, que de ese tablero salen cuatro tablas. Pero no pensé que iba a ser tan complicado cortar ese material en particular. En un momento estaba laburando con los dos CNCs, con el Maña y con el Starcam. Y el Maña lo llevaba más lento por bueno, de todos los temas estructurales que tenía, y el Starcam lo llevaba mucho más rápido. Y llegó un momento que el Starcam lo puse a cortar a la misma velocidad que el Maña, porque no por un tema estructural del CNC, sino por temperatura, claro, de no la forzar fresa.
Claro, para no forzar la fresa.
Claro, llegó a un punto que no.
¿Y eso decís que no por el alistonado o decís que por el eucalipto? Porque para mí no el alistonado.
Las dos cosas se me hacen.
Para mí el alistonado, esto hablemos probablemente.
Hablemos sin saber.
Para mí el tablero alistonado está medio hecho con.
Porquería.
Con la peor calaña del.
Sí, yo he cortado eucalipto natural, macizo, claro, digamos.
Sí, el grande y sin nudos, me imagino.
Sí, entablonado por mí, ponele que eran dos tablas, nada más, no sé qué, y no he tenido grandes dificultades para cortarlo.
Por eso. O sea, entre, la resina que, entre la resina que usan como pegamento.
Eso.
Más.
Se nota mucho, viste, que en el alistonado vos tenés, no sé, tablitas de 2 centímetros, ponele. Y vos escuchás el ruido de la máquina que de repente viene liviano y se mete a forzarse, claro, un montón, y porque va cambiando de dureza de constantemente. Dureza,
sí. Intramadera, las diferentes durezas de en el mismo, del árbol.
Claro, en el mismo corte que va haciendo se encuentra con, no sé, porque, 6 durezas distintas.
Sí, porque para mí se utiliza como, debe ser un material de descarte.
Claro.
Es un subproducto de algún aserrado de eucalipto que hacen esos listoncitos, que después obviamente los procesan para hacer todos los listoncitos iguales, uh-huh, y hacer esos tableros que son como un subproducto de un desperdicio. Pero.
Uh-huh. Sí, es complicado. La verdad que no.
O sea, el tablero alistonado de cualquier especie, digamos, es como mejor no tocarlo. O sea,
claro.
Usarlo como material, pero no.
Y todo lo que vengo hablando en las últimas semanas de la teoría del corte, del avance, de la velocidad, las revoluciones, cuántas décimas tiene que salir la viruta, no sé qué, llegó este producto y me metí toda la teoría en el orto porque no.
Todos los caminos teóricos mueren en el multilaminado, en el multi. En el coso de eucalipto.
El tablonado de eucalipto. La verdad es que no.
Me sorprendió. Lo que pasa que es como muy desafiante, porque es la inestabilidad, la inconsistencia del material, claro, es lo que te caga.
Es como trabajar en el
molado, ¿viste?
Es como trabajar en el que es el multiespecie, ese mismo, claro, tablero, que es multiespecie, claro, que es muy lindo, sí, visualmente, sí, sí, ponele para algunos. Pero claro, tenés álamo y guayubira.
Yo me imagino.
Una al lado de la otra.
Claro. Trato de hacer la conversión a metal, digamos, y digo, no sé, es como. Mira, se me ocurre un ejemplo particular. Tuve que hacer con un fly cutter como rectificar una superficie de bronce.
De bronce.
Sí, de bronce, pero que tenía tornillos. Era como una chapa de bronce atornillada a otra pieza con tornillos. Entonces el fly cutter, cuando pasaba por el bronce, perfecto, dejaba una superficie así casi espejo, muy linda. Pero cuando pasaba por el tornillo, comía un pedacito de tornillo.
Claro, claro.
De un material más duro. Entonces cuando terminaba de comer ese material, quedaba saltado.
Ah, como que vibraba.
Como que el tornillo hacía vibrar porque era mucho más duro, y cuando salía de ese corte terminaba rebotando con la vibración.
Y te hacía un par de líneas hasta que se estabilizaba de vuelta.
Claro, pero quedaba rayado.
Hablando de fly cutter, hablo un paréntesis. TikTok.
Sí.
Ubican TikTok.
Uh-huh. Sí.
Algo. Cada tanto, viste, entras en
en el
algoritmo. Entras en el, sí, algoritmo de cosas que no sabías que te interesaban, como buenos puntos de pádel, ponele.
Sí.
Y te empieza a mandar, bueno, en un momento yo me metí en el mundo de las cosas de esas que hacen silicona, que mezclan colores.
No, me encanta.
Te quedás ahí, encanta, como un boludo viendo eso.
Sí,
bueno,
sí, me encanta.
Ahora entré hablando de Flycutter, entré en el mundo de la rectificación de tapa de cilindro.
Este también me fascina. Es una belleza.
Lo vas viendo cómo avanza.
Sí, sí. Y los que pintan, está bueno los que pintan, ¿viste?
No.
Y cómo va sacando la tinta.
Ah, lo de los colores, sí, también.
Sí, sí.
Zombie absoluto.
Sí, 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 totalmente. Y nada, y cuando decías esto, Bruno, me imaginaba como tener un material marmolado donde una parte de bronce, otra de aluminio, otra de fundición, otra de acero. Claro. Es inmanejable, o sea, no hay forma de atacarlo.
Es muy difícil mantener un avance constante. O sea, claro. Yo llegué un momento que escuchaba que el motor venía bien y de repente como que bajaba, como si bajara la tensión.
Claro. Sí. Le costaba cortar, claro.
Y eso para la fresa a nivel temperatura debe ser desafiante.
Una locura. Imagínate, estamos utilizando la fresa correspondiente, que es una fresa de helicoide derecha, que se supone que te levanta la viruta, y estamos con un punzón, el corte de 30 milímetros lo estamos haciendo en 5 pasadas, o 6 pasadas, no me acuerdo. La fresa hace el kerf, pasa a cortar todo, en la primera no pasa nada. Ya cuando empieza a hacer la segunda vuelta, vamos con el punzón sacando viruta de lo que queda metido ahí adentro para que cuando haga el siguiente corte, o sea, la siguiente pasada, vaya un poquito más liviano.
Claro.
Nada, cuestión que tenemos que cortar 38... Sí, 38 paneles de 4 tablas cada una. Calculábamos terminar hoy al mediodía y tuvimos que ir cambiando los parámetros, bajando las velocidades, todo. Vamos a terminar de cortar mañana al mediodía. O sea, lo que calculábamos hacer en un día y medio nos va a terminar llevando 2 días y medio.
Claro.
Que para lo que es el presupuesto es
más
como
el
que,
insumo de la fresa.
Claro, claro. Más que yo calculaba para todo utilizar una fresa. Y ya estamos utilizando la tercera. Mañana quedan cortar 4 tableros más con una fresa que no está óptima.
Claro. Che, Bruno, ¿cómo hago la pregunta? ¿Y cuándo decís esta no da? O sea, ¿es un requisito que el corte sea prolijo? ¿No querés forzar la máquina? ¿Por qué las das de baja la fresa?
La máquina. Cuando escuchás que la máquina... O sea, imagínate clavar un punzón en una madera y arrastrarlo. Ya cuando sentís eso, decís, no, pará.
Claro.
Se me rompe la máquina y es peor.
Claro.
Atrás de eso tengo 2 laburos más, esperando que se liberen las máquinas para sacar esos otros. No puedo permitir que se rompa la máquina y me frene lo otro que viene atrás, ¿no?
No, está bien. Bueno, por ahí al límite también lo puede poner el acabado, viste que si no
en este
es
caso
inaceptable
en
un acabado.
No, en este caso en particular, nada, el cliente, el pibe tiene un CNC y estaba teniendo un acabado peor que el que yo estoy consiguiendo ahora.
Claro.
Entonces, cuando vino a buscar la primera tanda, me dice, no, esto está bien. O sea, queda todo peludo, digamos, pero no rompe la madera, nada. Después claro. el con lija. Es más, hay bastantes partes que van redondeadas después de forma manual con una fresa, no sé qué, y eso te levanta todo la parte fea, todo va lijado, todo va no sé qué, que el postprocesado lo hace él. Pero no, en mi caso la bronca está en el tiempo de producción que yo había calculado, 1 día y medio, se me fue a 2 días y medio. Los insumos, había calculado una fresa y ya vamos 3. Un poco la decepción de decir, bueno, toda la teoría que vengo estudiando en estos últimos meses de cómo ir optimizando los cortes, de repente me cambias el material de corte y...
Bueno, muy lindo, igual pero... lo interesante es saber en este caso que es en este tipo de tableros. Es, bueno, acá no hay teoría, acá hay...
Hay
que ir regulando.
Por ejemplo, claro. Una de las cosas que dijimos con Nico es, no sé, nosotros con... Sí, creo que fueron 4 fresas que utilizamos para 1700 tablas. Dijimos, bueno, armemos un tablero de pino natural, no alistonado, no sé qué. Como los que cortamos en su momento, y probemos a ver si notamos también esa Yo lo llamo baja de tensión, pero en realidad para mí es justamente esto que venimos hablando, de cambio de dureza. Probar a ver, no sé, tuvimos la experiencia de cortar 1700 tablas de pino, bueno, probar este mismo modelo con esta misma fresa, mismos parámetros, todo exactamente igual en pino, que ya es un
material conocido, un
material que veníamos utilizando. Porque nada, toda esa experiencia, en este caso terminó siendo cara la experiencia por el costo de las fresas, pero bueno,
hace cuenta que pagaste un curso,
claro, exclusivo.
Un curso, sí, de CNC y entablonados.
Sí, no, no, es...
Sí, es un material que luce homogéneo, pero no lo es.
Claro, hay un montón de productos que yo he visto hechos con ese tipo de tableros, con lo cual yo digo, wow, cómo consiguen esos resultados. He visto, por ejemplo, en varias expo, fabricantes de CNC que están ahí exponiendo justamente sus máquinas y en vivo van cortando tableros a listonado, porque es como un producto fácil de llevar a una exposición y mostrar ahí, no sé qué. Vos decís, ¿qué onda? ¿Van cambiando fresa todo el tiempo? ¿Están teniendo algún tipo de secreto que yo no, claro, no logro descular? Claro.
O es un entablonado de álamo que lo cortan
mirándolo fuerte. Visto, claro. También he visto, sí, entablonados de pino.
Que capaz que es aglomerado con enchapado de
entablonado. Con enchapado de entablonado, exacto. Sí, y el tapacanto también de listonado. Así que bueno, nada, medio, entre comillas,
aprendiendo
con ese tema. Sí, llamémoslo aprendiendo.
Vaso mitad lleno, aprendiendo.
Aprendiendo. Claro. Yo cuando me preguntan vaso mitad lleno, mitad vacío, hay veces que pregunto ¿qué vaso?
Claro.
Pero nada, no, no. Hoy estoy caliente. Por ahí el día de mañana termina siendo una lección aprendida y vos decís, bueno, nada, quedó como anécdota para decir, alistonado de Euca, listo, el laburo te sale un, sí, 30% más.
Sí, puedes calcular mejor tus, claro, insumos.
Calcular que voy a
el dolor de comer, cabeza.
El dolor, sí, de cabeza, comer más fresa, calcular más tiempo por la velocidad de la máquina y listo. La primera vez que te metes con un producto en particular, eso, vos crees que va a ser como todo el resto y no lo terminas haciendo. Exactamente. Así que bueno, más o menos ahí está mi resumen de la semana.
Bueno, me sumo a tu historia, Bruno.
¿Te subís, sí, a mi caballito de frustración?
Me subo a tu caballito de frustración. Sí, yo también más o menos igual, no con el CNC, con la fresadora, pero también estuve rompiendo herramientas.
¿Qué le pasó a la Tana?
No, no es que le pasó algo a la Tana, es que...
Con la Tana no te metes, ¿eh?
No.
Te metes con la Tana, te metes con todo.
No, en realidad me parece que la forcé un poco más de lo que debía. Y en un momento hizo como una especie de movimiento raro la mesa. Y cuando hizo ese movimiento, se ve que enganchó un diente o algo y rompió fresa.
¿Forzaste la máquina o forzaste la fresa? Por más velocidad, más avance, más algo de eso.
Mirá, me parece que forcé las dos cosas. Porque cuando vibró la mesa, creo que era un... Me tendría que haber dado cuenta de que era un síntoma de que... De que estaba forzando la fresadora. Porque no se rompió la fresa, pero sí hizo vibrar la mesa, ¿no?
Claro.
Y seguí en esa estupidez y después rompí la fresa. Y claro, ahí fue como...
No pasa nada. Uy, la puta madre.
Y ahí, claro, y ahí fue como la fresa, me dijo, che, boludo, te acabo de avisar hace 20 minutos que era demasiado, vos seguiste, toma acá, me rompí. Nada, igual...
Prefiero quebrarme o doblarme, decía, sí, el gran Ricardo.
Uy, boludo, no
hay,
sí.
Hay que hacerle un homenaje.
Podemos hablar un poco de... Nada, pero sí, desde acá le mando mi agradecimiento a Ricardo si me está escuchando. Creo que todos, ¿no?
Sí.
Sí, adherimos.
De hecho, lo voy a dejar acá plasmado también. hace un mes, y algo, que me estoy queriendo tatuar una frase de uno de los temas de Ricardo.
Ah, mira.
Y ahora que murió es como que me da cosa, porque...
Va a parecer que es por
claro,
moda.
Me lo tatúo porque... Claro. Es más, hoy lo vi a mi tatuador, no sé qué, y me dice nada. Bueno, pero nosotros sabemos que hace como un mes que me venís hablando de la frase.
Claro.
Y pero queda como que... El tipo muere en la semana y el fin de semana me tatúo la frase de él. No.
Sí, sí. Como no los tatuajes del Dibu Martínez, ¿no?
Claro, tal cual. Como cuando murió Cerati, que...
Claro. Claro, sí, sí, tal cual. Vos hacételo, Bruno, si te hace feliz. Hacelo.
Exacto. Bueno, cuestión que la fresa te dijo como Ricardo, prefiero quebrarme a doblarme.
Claro, sí, sí, sí. Y fue, nada, te sentís como un estúpido, porque si yo, viste cuando sabés que va a pasar eso, o que puede pasar eso, y no le das pelota, decís nada, no va a pasar nada, o confías en el Espíritu Santo.
Ahora, cuando vos sentiste la vibración de la mesa, ¿fue por la mesa, por algo flojo de la mesa, o solamente por estar forzando la fresa?
No, estar forzándola, querer sacar material de como de costado, digamos, refilando una superficie, mucho material, muy rápido, y no se lo bancaba ni la fresadora ni la fresa.
Claro.
Nada, querer, viste, hacer más de lo que...
Sí, por ahorrarte una pasada.
Sí, 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 sí. O esa cosa medio tonta de decir, bueno, a ver hasta dónde... A ver cuál sería el límite. Y en vez de probarlo 10 segundos, lo probás 20 minutos.
Claro.
Y te tenés que dar cuenta, a los 10 segundos te tenés que dar cuenta si está trabajando bien o no. Así que nada, eso también. Y son carísimas, son cosas muy caras, que muy difíciles de reponer. En este caso era la de 12 milímetros, era marca EZ, que son muy buenas, muy buenas. Imagínate que me avisó haciendo vibrar la fresadora.
Claro.
Así que...
Que pesa un poquito el bicho ese.
Que pesa un poquito. Y... ¿Cómo es? Así que nada, un bajón. Bajón. Paso a contar algo un poco más lindo. ¿Se acuerdan ustedes que yo estaba haciendo una estufita Rocket modular? Ensamblable. Sí. Hace unos meses. Bueno, recién ahora pude... Este fin de semana me voy de campamento con Juli. Así que dije, bueno, es una buena oportunidad para... reflotar esto, así que estuve mejorando el diseño. Ya llegué a un diseño con el cual estoy conforme. Está como para probarse, hacer la prueba de campo, digamos. Así que nada, estoy re contento con eso.
Me gusta el loguito.
Sí.
¿El zorrito te gusta?
El zorrito. Me gustó la silueta.
Bueno. Eso viene, ¿sabes de dónde viene? Viene de un producto que había diseñado hace un par de años y que al final nunca lo hice, que se llamaba Zorro, se iba a llamar el producto, y nunca terminé de darle forma. Y me acordé en un momento y digo, ¡ay, esto qué había pasado! Y volví a buscar esos archivos y ahí volvió el zorrito. Así que nada, estoy re contento con eso, estoy súper motivado y embalado con eso. No sé cómo lo voy a comercializar, digamos, a esto, porque...
¿Se va a llamar estufita zorra?
No sé cómo se va a llamar, che. No sé, porque tengo esta y tengo después un par de diseños más también. Ahí en cartera. Esta es la más chiquitita de todas, la más pocket, digamos. Así que no sé cómo, viste... No sé cómo comercializarlo.
Una estufita de ese tamaño. Calienta un jarrito de agua.
Sí.
Una ollita chiquitita. Como para uno.
Como mínimo.
Ah, o sea, ¿puede calentar cosas más grandes?
Sí.
Ah, ok.
Sí, yo creo que podés calentar.
¿Podés poner un disco dorado?
No sé tanto.
¿Un disco chiquito? Sí. capaz.
Una plancheta chiquitita.
Una plancheta chiquita, sí. Pero podés hacer un... Sí, no, o sea, no la probé todavía, pero sí, yo me imagino que un guiso, digamos, para tres.
Ah, ok.
Unos tallarines para tres.
Calentar un aceite para... Sí, calentar un aceite para las empanadas fritas.
Sí, tranquilamente, sí.
Bien.
Sí, sí, no pensé que levantaba tanta temperatura en una superficie tan chica.
Mirá, tengo que probarla. Tengo que probarla, pero yo estimo que sí.
Podríamos probarla con las empanadas del Tali.
No es mala.
Decirle al Tali que...
Las del Tali.
Sí. Las del Tali.
Sí, 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 ¿por qué no? ¿Por qué no? Habría que ver, viste, el digamos, la salida del fuego debe ser unos... No tengo el diseño en la cabeza, pero... Más o menos, sí, 100-100.
Ah, sí. Ok. Sí, sí. Un poquito más chica. Okay.
Y lo que tiene por ahí es poco tiraje de altura, pero tengo entendido que muchas de las estufas Rocket tienen esa medida. Se hacen con caño 100-100.
Sí, 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 tal cual. Es 100-100. Lo único que es en un tamaño chiquitito. Claro. Capaz que consume un poco más de combustible, de palitos y de ramitas, digamos, pero... Nada, tengo que probarla. Yo creo que... Sí, tranquilamente.
La semana que viene nos estás contando del rendimiento.
Sí, 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 sí. La semana que viene les cuento.
Bien.
Así que nada, con eso, así como digamos, divertido del taller. ¿Qué más les puedo contar que he hecho esta semana? No, mucho más no. Eso. Trabajando a fondo. Juan Pintero.
Yo no rompí ninguna fresa.
Ok, viene ahí.
Bien, ahí. Te felicito.
Es la no noticia.
¿No rompiste nada?
Buena pregunta. No rompí nada.
Ok. ¿Los filos que hiciste la semana pasada están filosos todavía?
Sí, todos en su lugar.
Bien. ¿No tuvieron uso o tuvieron uso?
Tuvieron uso, sí. Y bien. Y ya empecé a leer el manual de las herramientas del torno para
eso te iba a preguntar si ya le habías metido.
Sí, lo tengo ahí al costadito del sillón, lo tengo. Tengo el manual, lo estoy leyendo ahí de poquito.
¿Te llevas el manual de la Tormek al baño?
Buena pregunta, Bruno.
No voy a hacer declaraciones sobre mi vida privada.
Okay,
ciudadano, okay.
Seguí leyendo la parte de atrás del desodorante.
Desde la existencia del smartphone.
Claro.
Al baño se lleva solo el teléfono. No hace falta más.
Con el PDF de la Tormek.
Claro. Voy a sentir.
Voy a sentir. No sé si estoy haciendo bien en contar estas intimidades, pero la voy a contar. Yo tengo en el baño del taller.
¿Qué pusiste? Unos tomos de la mecánica popular.
Obvio, por supuesto.
Ay, obvio. No, pero
tengo como una especie de mesita. Puse ahora.
No.
es un porta destornilladores que me regalaron.
Sí.
De exhibidores. ¿Viste? Es un exhibidor de destornilladores de una marca amarilla. Stanley, creo que es. Y es como una especie de mesita, ¿viste? Mesita baja, chiquitita. Entonces la tengo ahí en el baño y tengo algún que otro libro, algunas mecánicas populares.
Está bien.
Sí.
Me falta
una vela, ¿viste?
Sí. ¿Y te quedas ahí?
Sí, sí. Una jarra con agua y un vaso de agua, ¿viste? Sí. Tipo para hacer una conferencia.
Y bueno, volviendo a mi semana, empecé a hacer la cama, que era como el siguiente proyecto. Ya arranqué esto, ya cepillé todas las maderas, ya hice, dimensioné todo. Ya mañana arranco a hacer la estructura. Que voy a hacer una cosa que nunca hice. Que va a ser, a ver si lo puedo explicar. Las patas, cuatro patas, digamos, las patas de atrás van a ser más altas porque van a tener un respaldo, pero las patas de adelante van a ser más peticitas. Las voy a hacer laminadas, ¿no?
Laminadas.
O sea, toda la madera, o sea, el desafío de la cama va a ser hacerla toda con madera de una pulgada de espesor.
Bien.
Cepillada a 22 milímetros, creo que es. Por 23, creo que quedó. Cepillé toda la madera de la cama. Toda junta y está toda la misma medida. Entonces, los largueros y los ancheros, no sé cómo se llama la parte del pie y la cabeza de la cama, o sea, el cuadrado de la cama, va a estar encajado en las patas, uh-huh. Como si fuese una caja de espiga. Pero en vez de calar la caja y hacer la espiga, voy a. Las patas van a ser tres capas de madera, donde una parte va a faltar madera y eso va a ser la caja. Uh-huh. Es fácil de hacer. Difícil de explicar
difícil
en palabras.
Difícil de explicar en audio.
Sí, pero. O sea, es una forma de hacer encastre sin hacerlo, el encastre. Es como dejando el espacio vacío, genera la caja. Y si la caja, si la espiga tiene la misma medida que el agujero que estás dejando, se transforma en una espiga, encolás, pones algún refuerzo que cruce y listo. Entonces toda la cama va a estar hecha con madera de una pulgada de espesor.
Pero tres.
Las patas van a ser de 3 pulgadas por 3 pulgadas.
Claro.
Y todo lo que es largo y ancho va a ser de una. Y el respaldo, no sé todavía muy bien qué voy a hacer, pero bueno. Será de la madera de una pulgada. Así que nada, es como. Estuvo bueno porque ya dimensioné todo. Tipo, puede ponerte a cepillar todo junto y listo, la madera está toda cepillada. Ahora falta ahí determinar bien los anchos de las tablas, qué sé yo, pero en general ya la madera está en su medida final. Era como un detalle nuevo claro. Para probar alguna otra cosa.
Y después pones la sierra de mesa, la pones pones la guía a 3 pulgadas y pasas todo
claro,
por ahí.
Sí, sí, después cepillo todo, hago el cubo, después redondearé, haré los biseles, no sé cómo mierda lo voy a resolver, pero va a ser así como simple de alguna manera. Okay. Proyecto que no va a ir con video.
¿No va con video?
De todos los últimos proyectos que hice siempre fueron con video, este no, porque necesito trabajar un poco sin estar ahí con la cámara y puedo estar escuchando música en un parlante y no en los auriculares y necesito trabajar con un carpintero normal en algún momento. Claro. Así que decidí no hacer video, a ver si reconecto con la cosa sin tener que estar ahí pendiente de la filmada. Pero bueno, ese es el proyecto en el que estoy ahora. En estos días mostraré algo en Instagram probablemente, pero la idea es largar las pantallas y poner hacer trabajo old school. Uh-huh.
Bien, muy bien.
Está buenísimo, me gusta.
Pero lo bueno es que no partí ninguna fresa, así que no me puedo quejar de nada.
Ok, espectacular.
Todavía. Bien, muy bien.
Bueno, igual... muy difícil en este país que pasen 2 o 3 días y sin decir, che, vos estoy re bien, no me puedo quejar de nada. Está todo tranquilo. Bueno, nada, vamos a el tema del día tiene que ver un poco con la... No sé si la gente que no es de Argentina lo va a entender mucho a este episodio, pero tiene que ver con la incertidumbre con la que se vive en este país. Que acá acabamos de pasar unas elecciones para presidente, que fueron la semana pasada. Había 3 o 4 candidatos más o menos fuertes, quedaron 2. Entonces hay balotaje, que se va a hacer las elecciones esas se van a hacer en un mes.
A todo el quilombo se extiende un mes.
Todo el quilombo se extiende un mes. Porque lo que está sucediendo es que hay 2 candidatos que están muy, muy, muy...
opuestos.
Muy, claro, muy, muy cerquita y son muy opuestos. Y yo la verdad es que creo que si le pregunto a cualquier persona de Argentina y le digo, che, loco, contestame con el corazón. En el fondo de tu corazón, ¿de verdad te gusta alguno de estos 2 candidatos? Y me parece que la mayoría dice, no, lo que pasa es que este tiene aquí, que tiene el otro tiene el otro.
Estamos todos yendo a votar con la nariz tapada.
Sí, estamos todos yendo a votar con la nariz tapada, al menos peor, me parece.
Sí.
Y el que sacando, sacando, bueno, los fanáticos y partidarios sí. puntuales.
Sí, pero los fanáticos y partidarios, yo creo que si vos le decís con una mano en tu corazón, jurame por tu hijo que te gusta este candidato, y te van a decir, jurarlo por mi hijo, sí. ¿te parece?
Por ahí no quieren votar al otro.
Claro, me parece que va más por ahí. Bueno, nada, no importa. Es semi chiste.
La cuestión es que estamos entrando como en una en pantano muy jodido que se está viendo como en toda la economía, ¿no? Que es como el freno absoluto, la incertidumbre absoluta sobre los precios, sobre las cosas, sobre la disponibilidad sí. de los materiales. Está como todo muy raro.
No, para los que no son de Argentina, tengan en cuenta sí. que las elecciones fueron este domingo. Perdón, Bruno, ya te dijo. Que las elecciones fueron este domingo y el jueves la mayoría de los negocios de materiales y de herramientas y de insumos cerraron.
Sí, dejaron de vender.
Dejaron sí. de vender.
Marcas de herramientas que no dejaron de vender.
Sí, el lunes sí. tampoco abrieron y abrieron recién el martes porque es tal el nivel de
no saber qué precio ponerle a las cosas.
Sí, de dinamita que hay en todo, que no se saben los precios, no sí. venden. Así que nada, para los que no son de Argentina, estoy intentando explicarles cómo es el panorama acá en este momento.
Sí, entonces, el tema justamente es esto que hablábamos recién, ¿no? Tipo, se te rompe un insumo, como puede ser una fresa donde estás en el medio de un trabajo, que puede pasar, obviamente. Y es. Está complicado el reemplazo directamente. ¿No? Claro. Esto de que hacíamos en chiste de tipo, hay que aprender a afilar mechas. Uh-huh. Lo cual es una noble tarea, pero también es esa. Es por la falta de disponibilidad, ¿no? Por una cuestión de decir, bueno.
Yo la aclaración que quería hacer recién es que quizás este episodio no lo queremos tocar a modo político, sino justamente cómo nos impacta a nosotros. En los talleres, ¿no? Dicho por el proveedor de fresas, ayer cuando fui a comprar fresas, hay que aprender a cuidar las herramientas porque no sabemos si entran, claro. si no
sobre
entran,
todo,
a
sí,
qué
sobre
precio.
Todo en un lugar que es todo importado, claro, seguros en que está importado y es como complicado. Aparte, yo lo hablo justo con amigos que viven afuera, que hay todo un tiempo mental ocupado, que el argentino promedio está ocupado en hacer el biribiri, como se dice, o sea, encontrarle la
trampa,
grieta a las cosas, sí. la trampa, pero es como la forma de resolver, y que hay todo un tiempo que ocupamos en desde encontrar un presupuesto, pedir un precio, que haya, que no haya, que digo, todo es tan friccionado. Que hay un montón de tiempo que no lo estamos alocando a ser más creativos, a mejorar nuestro trabajo, a lo que sea, ¿no? Como que hay un tiempo mental.
Todos los días nos tenemos que dedicar a solucionar algo que tendría que estar solucionado de entrada.
Exactamente. Y, por ejemplo, yo la semana pasada no trabajé porque estuve toda la semana cubriéndome de la elección, de alguna manera. Comprando material, ceñiendo cosas, yendo a ver proveedores, como. Toda la semana estuve tratando de ocuparme por si la cosa explotaba, que no me agarre con las cosas sin comprar, digamos, ¿no? Uh-huh. Y es todo un tiempo de energía mental que no la estamos poniendo en otro lado. Y eso le pasa a todos los rubros, ¿no? No solo a los oficios, sino a todas las fábricas de todo el país, de todo el tiempo. Toda persona que está en la dirección de un negocio está en esto, ¿no? Como luchando contra. Por no perder plata, por que no sea un problema. No, porque también hay muchas empresas y nuestros emprendimientos también. Es como nosotros tenemos que seguir vendiendo, tenemos que seguir fabricando, tenemos que seguir produciendo porque la fábrica no puede cerrar, digamos. No puedes frenar todo.
Claro. Por ejemplo, uno de los laburos que tengo después de este que mencionaba son unas bases de portanotebook que mi cliente es una empresa de merchandising que se lo vende a su cliente. Y hoy le digo, bueno, mirá, estoy con este laburo, no sé qué, probablemente el tuyo lo arranque el lunes. Le digo, ¿qué plazo de entrega tenemos? Me dice, no, la verdad que no tenemos un plazo de entrega, pero es un cliente que paga a 30 días. Con lo cual, cuanto antes me entregues, mejor. Claro. Porque el cliente va a pagar ya con nuevo presidente electo. Y claro, no sé a qué precio me va a pagar. Va a ser en pesos. Sí. No sé cuánto va a estar. O sea, es como tener que estar haciendo la cuenta constantemente. Sí. De algo que te tienen que pagar esto, vale esto. Y, te, y esa plata sí, te tendría que sí, rendir esto.
Que ya 30 está, días encima de la plata es un 10% menos. Ya, sí, para arrancar.
Sí, para empezar.
Siendo... Sí, para arrancar.
No, en no, la normalidad.
Es interesante el concepto de cuando, cuando uno lo habla, pues estas cosas mucho no se hablan públicamente, que es como esto que le decía yo recién, ¿no? Como cuánto tiempo productivo de tantas personas están para mover
sí, sí, sí,
la, la rueda, ¿no? Es mucho dinero eso. O sea, mucho, la economía en general, en su conjunto, pierde mucho dinero solo por estar trabada.
No, y además hay otro factor. Volviendo a esto que decía Juan, además del tiempo que uno tiene que poner en representar, en llamar para preguntar precios, en tal vez no pasarlo, en retrasarse, en qué sé yo, todo eso, que además va acompañado de una desmoralización
absoluta
y de un cansancio,
sí, de que
y de
todo lo que haces no sirve para nada,
de que lo que haces sí, no sirve, que no sabes si cuando termines ese trabajo lo entregás la plata probablemente
algo,
no te rinda. Entonces es agotador, es agotador. Habíamos dicho de ponerle sí, a este episodio como título incertidumbre. Justamente por eso, ¿viste? Porque es como que estamos navegando sin instrumentos, ¿viste? Es... Bueno, no quiero bajonear más de lo que ya es, pero...
No, es en realidad también es hablar públicamente entre nosotros tres, pero digo, para toda la gente que nos escucha, incluso en este país, tipo, que la gente no se sienta sola de alguna manera.
Claro, porque, claro.
Digamos, es con quien hables, del rubro que hables... El otro día, cuando fui a comprar madera, me miró la anécdota. Hablaba con el dueño y me contaba que el tipo tiene un aserradero hace 40 años. Y el otro día venía un camión lleno de, no sé, ponele pino. Y por primera vez, ellos como que fijas el precio de lo que estás trayendo. Cuando cargan el camión, cuentan la mercadería y te dicen, bueno, ese camión vale, no sé, $1,000,000. Por poner un número. Y era la primera vez que el embarque ese subió de precio en el camino.
Claro.
O sea, salió valiendo un palo, $1,000,000, y llegó valiendo $1,100,000, suponete.
Claro.
Porque fue así. Y me dice que ni siquiera en la época de los 80, que también había mucha inflación, y qué sé yo, había pasado eso. Era como claro, había un código ahí de tipo, cerraste el camión, lo pesaste, listo. Hay tanta madera, listo, vale tanto.
Listo.
Transferime, listo. Y hay como un montón de cómo. O sea, con quien hablas del rubro con el que hables, está así de trabado. Y es como súper desgastante. Es súper desgastante. Uno no dimensiona el tiempo que pierde y la energía mental que pierde todos los días saliendo a pelear contra.
Yo la otra vez que les conté, que les contaba que tardé como 2 meses y pico entre que empezamos a prototipar y terminó saliendo la producción de unos productos para chicos que iban con placa de multilaminado de Watambo de 18 milímetros. Cuando empezamos a prototipar, la placa costaba $52,000. La última placa que se compró para hacer la producción costaba $92,000.
¿Cómo haces para planificar con un escenario así?
No, la clienta el día que le entrego me dice, bueno, recotizame a costo de reposición. Digo, sí, está todo bien, yo te paso un presupuesto de lo que costaría hoy hacerlos. Pero si vos tardás 2 meses en decirme, bueno, hagamos otra producción, te tengo que recotizar todo de cero.
Es desgastante en todo, o sea, en toda la cadena está desgastada.
Lo que me pasó la semana pasada fue que me llegó un mensaje de Nicolás, mi maderera, la que tengo acá cerca. Y en el mensaje me decía que cerraron la atención al público. Este era la madera, tenía un local. Este local, vidriera, qué sé yo, herrajes, del otro lado las maderitas de los marcos, viste, las formitas, los. Un típico negocio a la calle. Y,
molduras.
Molduras, eso. Y. ¿Cómo es? Cerraron el negocio, la parte de atención a la calle la cerraron. Y ahora van a trabajar solamente con los clientes, haciendo los cortes, a pedido, con los arquitectos, las obras, los carpinteros y eso. Pero se cansaron de esta incertidumbre y de que venga la gente al negocio a comprar y tener una lista de precios.
Vieja siempre,
que siempre tenés que estar actualizando y que no sabes cuándo vas a poder reponer la mercadería. Entonces, nada, cerraron el negocio directamente. Cortaron por lo sí. fácil, digamos.
Y es re loco porque un negocio de esas características, en parte el métier es mover la mercadería.
Se mantiene por la rotación.
Claro. Sí. Pero sí, pasa. Y ya, el tema es que ya viene hace ya mucho tiempo esta situación y cada vez se pone peor. Entonces, obviamente ya empieza a la gente a hartarse.
Y además hay otros factores que por ahí son más difíciles de medir o de estimar, ¿viste? Que es el rol social que cumple un negocio así, ¿no? Porque está, viste, la señora que quiere comprar un pedacito de moldura, un marquito para poner en, no sé, en una ventanita de la cocina, por decirte, y es importante que ese negocio esté ahí, que esa señora pueda ir, que en esa calle, en esa cuadra, mitad de cuadra, haya movimiento de gente, haya una luz prendida.
Sí, es el movimiento de como de todo.
Claro,
pues sí. Pues esa señora sí. sale de ahí y va a la ferretería a comprar tres clavos.
Claro, sí, obvio. Y hay un rol
es
social
el entramado, en el negocio. Sí, es el entramado social de que se mueve con todo en ese sentido.
Sí, sí.
Sí, que de alguna manera está rompiendo. Eso se recupera probablemente de otra forma. Ya hemos pasado otras crisis que se rompieron todo. Pero yo lo que noto es que la gente está muy harta, muy caliente, mucha ansiedad, está todo muy al borde. Y entonces es como, está difícil, ¿viste? Y la cosa no, de arriba para abajo no se calma. Entonces, es un poco catarsis de todo lo que estamos, por lo menos acá en Argentina, viviendo. Por lo menos acá en la capital, que era Buenos Aires, en el interior no sé cómo será, supongo que... En el más llamado interior, porque no es el interior de nada. Es el mismo país.
Pero debe ser la misma incertidumbre. La incertidumbre. Toda la extensión del país.
Sí, la incertidumbre sí. Es igual. Por ahí tiene un poquito menos de decibeles de.
Sí, es un poco menos de locura. Sí, es un poco menos de locura. Pero. Sí, hay cosas que son generales y otras que son más particulares de la vida en la urbe.
Sí.
Pero sí, es un. Está complicado.
Che, ¿ustedes tienen algún antídoto contra esto? Que, no, no que practiquen por ahí, pero que se les ocurra practicar en algún momento.
No, yo trato de cubrirme comprando el material y las cosas. Tener, cerrar la puerta del taller, apagar las noticias y producir. Entiendo que mi trabajo no es el más común, entonces puedo darme ese lujo. Pero sí, estar como lo menos pegado a la realidad. A mí me cuesta un montón porque me gusta estar informado, entonces...
Vos sos tremendo, Juan Pintero, en eso. Vos te fumás todos los podcasts de política, de economía.
Sí, yo estoy a pleno. Pero
estás completamente loco.
Estoy bajando la dosis, pero me cuesta. Pero sí, es un tema...
Yo vivo un poco más aislado.
Sí, yo también.
Sí, no digo que esté bien, no lo defiendo.
No, a mí me da la sensación de que me estoy perdiendo información valiosa para cubrirme. Entonces, prefiero estar neurótico, pero sentir que no estoy perdiendo, qué sé yo. No sé.
Claro.
Igual es una. Cuando yo me entero, las cosas ya pasaron, así que no pasa nada. No,
es una sensación.
Es todo placebo, olvídate. No existe. Claro. Pero bueno, qué sé yo.
Bueno, es un buen mensaje igual, ¿no? Es tipo, ponete los auriculares, ponete música que te gusta, trabajá, metele.
Sí, que... sí, es difícil. En realidad creo que lo más difícil ahí es donde entra la variable salud mental. Tema que algún día deberíamos tocar acá. Que también es como todo esto, más allá de poder o no ganar dinero para que tu negocio sea rentable, que es una variable muy importante, es como todo eso te pega en el ánimo. En el ánimo, claro, de hacer, en las ganas de trabajar, en cuando querés patear toda la mierda, decir, ¿para qué hago esto si no sirve para nada? Pero no lo puedo dejar hacer porque necesito trabajar para comer. Uh-huh. Pero hay una cuestión ahí con el ánimo y con la voluntad muy jodido. Muy jodido, que cuando se rompe eso es... hay alertas ahí que habría que mirar. Pero todas estas situaciones donde hay tanta ansiedad y tanto... estar todo el tiempo, viste, como tratando de resolver problemas constantemente que no siempre tienen solución. Esto de se me rompió una máquina. O sea, yo hoy toco toda la madera que tengo a mi alrededor, pero digo, si se te llega a romper una máquina de las grandes, estás en el horno.
Sí, totalmente.
Sí. Irreemplazable.
Irreemplazable por precio o irreemplazable por unos repuestos. Entonces, es como, estás ahí como... tu negocio pende de una polea, ¿viste? Pende de una correita que se te parta y no la conseguís. Es complicado eso. Uh-huh. Re complicado a nivel mental.
El afilador que utilizo yo, no sé si... bueno, vos, Juan, antes laburabas con Quique. Tuvo la máquina de afilado 3 semanas parada porque no conseguía un rodamiento específico.
Qué locura.
Claro, o sea, y el negocio de él es de afilado de herramientas.
Sí. Sí. Es donde toques, en el rubro que toques. Yo tengo a mi mamá que tiene una fábrica de bolsa de papel y no se consigue papel. O sea, es lo mismo.
Claro.
Y el pegamento ya se lo cobran en dólar el billete. ¿Por qué? Porque no se consigue. Entonces ahí, claro, es como, hay una dinámica que es, en el rubro que toques, están en la misma. Por eso es importante hablar, por eso es importante levantar la mano a cada uno en su espacio. Primero, para no sentirse solo, porque te das cuenta que estamos todos luchando contra el mismo problema. Y la otra es también, bueno, tratar de dimensionar el tema. Porque es como que así no se puede, ¿viste? Sobre todo por la pérdida de productividad del país en general. Claro. Es un montón de dinero eso. Un montón de dinero que tendría que estar alocado a otra cosa.
Tenés a todo el pueblo desganado, trabajando porque sí.
Resolviendo problemas que no debería tener.
Claro.
Sí, no,
todos desmotivados.
Es muy jodido.
La gente,
enojados.
La gente,
enojados.
Enojado. La gente decidiendo de, che, ¿gano más si cierro?
Sí. Sí, cuando ya la variable es tipo abrir el negocio es ir a pérdida, ya es que estás en el fondo de la olla.
Sí, claro. Mal.
Entonces ahí es. O sea, me parece que ese tipo de cosas son el caldo cultivo de movimientos, ¿viste? Y. En general no pasa nada hasta que hay una chispa que dispara la bronca de todos. Pero bueno, si nadie expresa la bronca, nadie sabe que lo de al lado está tan broncado. Solo piensa que está de mal humor porque tiene un mal día.
Claro.
Por eso hay que hablarlo.
Claro. Uh-huh. Sí. Bueno, para eso estamos acá, ¿no?
Sí, por lo menos dentro de nuestra quintita.
Sí. Bueno, gente, bueno, para los argentinos... espero que les haya servido, se haya sentido.
Si están en esta misma, dejen los su abrazamos. Comentario. Y dejen sí, su comentario
sí.
ahí en
háganlo saber, sí.
Levanten
sí.
la mano para sí. no sentirse solo.
Los abrazamos a la distancia.
Claro. Y para los que son de afuera, viste, los que
disfruten.
Disfruten la estabilidad, loco. Saber lo que valen las cosas es espectacular. Es como ¿vos? Cuando te duele la muela, no sabes lo bien que es, lo bien que está, lo bueno que está, que no te duela.
Claro. Y vos, carpintero que vivís en Noruega,
sí.
no sabés lo aburrido que es tu vida.
Sí. Y somos campeones del mundo.
Bueno, no sé ustedes si tienen reco, yo tengo una reco.
Yo tengo una que la voy a compartir con vos, Juan, en realidad.
Yo tiré una en el grupo el otro día, pero no sé si eso va a devengar el próximo episodio, no entendí en qué quedó.
Bueno,
yo
voy a tirar mi récord.
Dale,
a ver.
Como hablamos recién, al principio del episodio, acá en Argentina murió el señor Ricardo Iorio. Uh-huh. Ricardo Iorio uh-huh. es...
Para, pongámonos de pie.
Sí, sí, sí. Para quien no, o sea, acá los tres escuchamos uh-huh. música rock pesado, por así decirlo. Salvo uno que a veces desvaría. Pero Ricardo Iorio, más allá del personaje y todo lo que se pueda decir sobre él, es el creador de básicamente todo el movimiento de heavy metal en Argentina, y las bandas más importantes de heavy metal fueron lideradas por él. Entonces es un prócer dentro del rubro, y el otro día falleció tristemente muy joven. Y lo que yo le quería recomendar a la audiencia, para quien los conozca o para los que no los conozcan y les gusta el rubro, es un podcast que se llama Quemar un Patrullero.
Muy bueno.
Es un podcast de un periodista llamado Gustavo Almedo, conocido por haber estado en la Roca Pop mucho tiempo, que habla de música en general, pero quiero recomendarles especialmente, es un episodio que es el número 350, que salió hace un mes y pico, mucho antes de la muerte de Ricardo, donde en 2 horas 38 minutos recorre desde el primer álbum de B8 hasta el último de Alma Fuerte, toda la discografía, pasando por muchos temas, hablando sobre letras, sobre historias, sobre básicamente toda la prosa, toda la música y todas las letras que escribió este muchacho, que estaba buenísimo para conocer la obra completa, porque muchos a veces no la conocen, y es cuando escuchás ese episodio de ese podcast, te das cuenta tipo la dimensión absoluta de todo lo que hizo
de la carrera de Ricardo.
Sí, 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 es tremendo. Así que recomiendo el episodio 350 de un podcast llamado Quemar un Patrullero, que se consigue en Spotify, en YouTube, está en todos lados. El podcast también lo recomiendo, pero en especial ese episodio, para como en honor al gran Ricardo.
En conmemoración.
Muy buena, che, muy buena, Rico. Muy buena. Uh-huh. Yo iba a dar una, pero no la voy a dar, porque me gustó mucho esa y está bueno para cerrar ahí.
Bien.
Ok.
Bueno, chicos. Nada, hasta aquí llegamos. Nos vemos la semana que viene.
Adiós, gente. Sí, gracias.
Bueno, amigos, gracias por estar ahí, compartir este momento con nosotros. Nosotros somos Bruno, Juan y José. Esto es Maker Chat. En este espacio hablamos sobre qué significa ser maker en un país como este, lo que nos moviliza, nos inspira y cómo es el día a día en el taller. Pueden escucharnos en YouTube. Y además encontrar el contenido extra como la reco que acaba de dar Juan en nuestro Instagram, que es @makerchat.podcast. Chao, gente, hasta la semana que viene.
Chao.